es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Quiero decir que esta noche no habrá público, pero sí estarán Patricio Bartón y Gillespie.
¡Hola, amigos! ¡Buenas noches!
Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo se vino hoy? Me gusta decir esas cosas.
Sí, sí. Eso se le decían los locutores machistas. Sí. Ahora sabemos, antes no sabíamos qué eran. A las locutoras.
¿Cómo se vino?
Decía, ¿cómo se vino con ese solero colorado? Sí. Y por esa razón, cuando a mí me preguntan por qué es escasa la presencia femenina en nuestra mesa, yo contesto que es por eso.
¿Por eso?
Para evitar que usted...
Pero sí. Yo no le digo eso,
pero,
señor. Sí,
pero qué linda que está hoy.
Ay, cómo se vino, para no escucharlo.
Señor, yo soy el que menos puede decirlo.
He postergado a muchísimas locutoras que hubieran podido ser muy útiles a nuestros fines.
Yo trabajo...
Pareciera que esto fuera.
Trabajo muy bien en radio con mujeres... Y hay pruebas de ello, no sé usted, Gillespie.
Sí, por supuesto, he tenido un equipo casi íntegramente formado por mujeres.
Sí, claro.
Y a las que les decía, pero ¿cómo se vino hoy?
No podía decir, ¿cómo se vinieron? Sí. Bueno, pero por aquí pasó Elizabeth Bernassi, por ese programa.
La única, sí, no única. Puede nombrar más.
Sí. Imagínese, pero si pasó Elizabeth Bernassi.
Y usted le decía a Elizabeth Bernassi, pero ¿cómo se vino hoy?
Ella le decía.
Ella, a usted.
Pero ¿cómo te viniste hoy?
Pero negro, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, no tenemos, ¿no es cierto?, presentaciones, nada, no hay nada.
No, lo que sí le puedo decir que, pero falta todavía, 30 y 31 de octubre estaremos en Montevideo, uh-huh. En el auditorio del Sodre, Y las entradas están disponibles en Ticantel.
Muy bien.
Esa es la información que tengo. Y mañana en el Caras y Caretas.
Sí, mañana, jueves y viernes, Caras y Caretas.
Sí, señor, ¿sí? En la calle Venezuela, 330. Bien. Nos esperamos ahí a las 8 de la noche.
Bueno, vamos a la parte conceptual, si usted quiere.
Bueno, hoy finalmente me encontré con las autoridades de la radio.
Sí.
En un encuentro no planificado. Fui a comprar, quiero cambiar la cama.
Ajá, ¿y qué encontré... tiene que ver la gente de la radio con eso?
Bueno, había uno de los directivos, uno de los miembros del directorio de la radio,
sí.
Estaba también por cambiar la cama.
¿Y usted está por cambiar la cama?
Sí, estoy por cambiar la cama también. Y dije,
La idea es agrandar la cama, achicarla, no es que me quiera meter en su vida privada. Pasar a ser una cama de una plaza.
No, achicarla. Más dura, más blanda, ¿cómo le gusta a usted?
No, quiero la king size extra.
Ah, bueno.
Extra, sí. Extra large.
La que tienen los hoteles.
Que son 2x2.
Oh.
2x2 metros. Y lo que hay es mucha variedad en los colchones, ¿vio?
Sí, sí. Me recomendaron, antes se usaba el colchón blando. Era lo mejor.
Sí,
ahora, no. Cuanto más duro, sí es
no,
más
duro, mejor. No. Sí, 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 yo escuché eso.
Sí, sí.
Pero entonces que una de cemento, tiene ya al piso.
Es la mejor esa, pero no. Especialísima.
Una vez que se dieron cuenta del daño que había hecho en tantas generaciones el colchón blando,
sí.
Gente que está mal de la cintura, sí, que sí. No puede caminar, etcétera, etcétera. Todo eso es por el colchón blando.
Bueno, no
entonces
sé.
Ahora, colchón duro.
Pero,
cuando vea a la gente que no puede caminar, colchón blando.
No, no ahora está ahí. Hay un colchón para cada uno.
Ah, sí.
Para
sí.
cada cuerpo.
Y para más que nada para que cada uno duerma en su cama.
Bueno, sí. Bueno, eso, sí, claro, sí, por supuesto. Pero, claro, es difícil que si usted comparte la cama, tiene que consensuar las características claro. Del colchón. Y no somos todos iguales, señor.
No.
Es así.
Pero ¿y usted qué está buscando? Yo por ejemplo, ¿le gusta la cama de fierro?
No, no me gusta.
A mí sí.
Pero toda de hierro.
Sí, la cama de hierro, sí. Como había antes, sí.
Con atrás generalmente tiene una cabecera decorada. No.
Ah, muy decorada, con muchas rejas. ¿Y sabe para qué sirve eso? Para hacerse amarrar, esposar.
Claro.
Si usted tiene una novia,
sí. Bueno,
imaginativa, vamos a decirlo así,
sí.
Y a la tipa le gusta amarrarlo a usted al respaldo, mejor sí, una sí. Cama de hierro.
Eso sí, claro,
claro. Porque si no, esas camitas.
Con el somier no se
de
puede.
De aglomerado.
No, no se
usted pega un tirón y rompe un pedazo de cama y sale.
Es el increíble
juego. Sí,
rompiendo
sí.
Toda la cama.
Se claro. Desarma.
A mí siempre me gustó. Buenas tardes.
¿La de hierro?
Hacerme esposar, sí, sí, sí.
Ah, bueno, está bien.
Yo tenía una novia que era un poco perezosa, vamos a decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, una noche estábamos ahí, qué sé yo, me esposó.
Sí,
bueno.
Empezamos
sí.
Ahí, no
pero,
sé.
Pero con esposas verdaderas.
Con esposas verdaderas, sí. Bueno, ella había tenido un novio que era vigilante.
Y
después rompieron y ella se quedó con las esposas.
Pero,
y entonces claro. Las traía y me esposaba al respaldo de la cama, una cama de fierro, mismo con ruedas.
Sí, no, bueno, a mí no me gustaría eso. Ya.
Y este,
una cosa es con un pañuelo, con una soga, pero. Bueno,
ella le gustaba con esposa, tenía que ser así, ríspida. Y se fue, por ahí se fue.
¿Cómo?
¿A dónde?
¿Cómo son esas cosas?
A tomar agua.
Terminó nuestro lance así amoroso,
sí.
Sin pena ni gloria.
Sí, pues por ahí a tomar un vaso de agua fue
sí,
ella.
Sí, se puso ahí, fue a la cocina, tomó unos sí. Mates, qué sé yo. Yo me dormí. Sí.
Ah, bueno, sí, claro, claro.
Ella agarró y se fue.
¿Se fue de la casa?
Se fue, sí, se fue para
no,
su casa.
Por ahí no se acordó.
¿Cómo no claro, se va a acordar?
Claro, se olvidó.
Claro, señor.
Y me dejó esposado, me dejó.
¿Y entonces qué hizo usted?
Ah, bueno, aquí llama por teléfono urgente a alguien.
¿Y con qué? ¿Con qué más? ¿Con qué más? ¿Con qué iba a marcar?
Encima sí. Tiene el reconocedor de dedo, el celular. Ay, sí. No,
por favor.
Estaba muy limitado.
Entonces no le podía decir a otro. Además claro. Estaba solo, yo vivo solo. Grité un rato, pero no. Entonces al final empecé.
No, claro, las puertas cerradas.
A moverse, sí.
Sí, sí.
A moverme.
Sí.
Así que
para acercar la cama a alguna pared.
Sí. ¿Sabes qué conseguí?
Sí.
Despegar el respaldo.
Ah, lo sacó de
generalmente
la...
Está con un par de tornillos.
Claro. Sí, entonces sí. Prácticamente quedé libre.
Sí. Bueno, no tiene el respaldo de...
Sí, sí.
No, quedó atado
al respaldo.
La puerta
la había dejado abierta.
Sí, bueno, lo que pasa es un respaldo...
No abierta de par en par, pero sin llave.
Claro.
Entonces sí. Ahí puede salir a la calle.
¿Pero respaldo de cama matrimonial o individual?
matrimonial.
Claro, no, alambre, parece un arco de fútbol.
Estaba crucificado.
Era muy difícil salir. No había nadie en la calle.
¿Planta baja vive usted o...?
Sí, planta baja.
Bueno,
sí,
bueno.
No. Y digo, bueno, voy a ir al hospital.
Claro, porque...
¿Por qué al hospital?
Y dije, ¿dónde voy a ir?
Ahí, a una cerrajería.
Claro,
un herrero. Un herrero.
Y algo, porque usted...
Ahí con un soldador, ¿no?
Iba caminando.
Pero a mí se me ocurrió que era un inconveniente. Sí. Casi de salud que yo tenía.
Pero ¿cómo? ¿En el hospital qué le van a hacer?
Con una sierrita, por ahí me cortaba la...
Sí, no sé. Además, ¿qué fue? Un viacrucis lo suyo. Sí. Se fue caminando.
Sí, exactamente, fue como en un viacrucis, porque iba arrastrando el espaldo como una cruz.
Pero escúcheme, ¿pero usted estaba vestido? ¿O?
Un poco.
Porque si estaba en la cama.
Estaba en calzoncillo.
Pero señores, lo de menos. Usted viene.
Lo de menos.
Viene un tipo que está crucificado un respaldo de cama caminando por la calle. ¿Usted se fija si está en calzoncillo?
Pero digo, por la vergüenza del señor.
No, claro. Sí.
Es secundario, señor.
Sí, yo incluso traté de ponerme una sábana cubriéndome con el pie.
Claro.
Pero era muy difícil. No, al final llegué y me atendieron en el hospital Pirovano, me hicieron esperar, ¿no?
Y sí, pero...
¿Y cómo esperas? ¿No se puede sentar usted?
Y no.
No, porque la gente, hay otras personas también que... Cuidado al girar también.
Sí, claro, sí, era todo muy... Bueno, al final me sacaron adelante, no le voy a contar los detalles.
Y bueno, pero...
No, venía a
pero qué raro que en el hospital tenga como para cortar el...
Llamaron a uno, claro, que tiene, porque... sí. ¿Sabés qué? Cuando operan en traumatología,
claro,
ahí tiene como una sierrita.
No, porque la otra posibilidad es que le enjabonen bien las manos.
Claro, a ver si pueden escabullirla. Claro,
pero igual no sale.
Mientras caminaba, yo tuve que caminar por la vereda, no podía.
Claro.
Entonces iba por Monroy, por el medio de la calle. Me tocaba la bocina.
Sí, todo, ¿qué le parece? No. Sí. Parece disfrazado para un corso.
Esa es la cama de hierro, ¿no?
Por eso a mí me da mala espina la cama de hierro. Además que es muy ruidosa.
Y rechina.
¿Y sabe qué me da miedo en las noches de tormenta?
Sí.
Que le caiga un rayo.
Que atrae los rayos.
Que atrae los rayos. Cae un rayo y queda seco ahí, pasa de un sueño a otro.
Es como una antena eso.
Es una antena.
Es todo de metal.
¿Puede escuchar la radio sin necesidad de tener un transmisor?
Sí. Está también, cuidado, ¿no? Es el tema de las visitas clandestinas. Con la cama, con cualquier cama ruidosa, en realidad.
Sí.
No solo con la de hierro. Una visita clandestina que usted no quiere que los vecinos oigan o algo.
Sí. Y
la cama empieza a hacer unos ruidos. Que yo fui,
ojo que la de madera también hace ruido.
La de madera también.
Cuando no está de bien.
Ahí, ojo, a la hora de comprar.
Sí.
Usted vaya a la mueblería y se tira en la cama
y
empieza a sacudirla a ver si hace ruido la cama.
Y bueno, por eso lo mejor es el somier.
Por usted mismo.
Muchas veces,
por mí no, señor, en general estamos hablando.
Las camas de madera, si no están bien ensambladas...
Claro.
No.
Y ojo, porque por ahí, en una de esas, la cama de madera se va rajando de a poco, o se va descuajeringando de a poco, y en un momento colapsa... Y usted va a aparecer, explota la cama.
¡Plum!
Se cae en el piso, una vergüenza que es eso.
Y bueno, señor, sí.
Una vergüenza que es eso.
Todo tiene su vida útil, ¿no?
Es así. Bien. Entonces, bueno, uno se ejercita también en el sexo silencioso.
Bueno.
Sí, cuidado, que a muchos les gusta eso.
¿El silencio?
Sexo silencioso. Las técnicas orientales.
Sí.
Ah, yo no sabía.
Incluso apagar la luz y que sea en total oscuridad y silencio.
Total oscuridad
y casi sin casi sin rozamiento de los cuerpos.
Sí. Nada, mucho menos intercambio de información, ¿no?
No,
sí. No.
En
silencio absoluto.
Ahí hay susurro.
Por ahí, deje una vela prendida, ¿sabe por qué? Por señas.
¿Y qué seña va a hacer?
La seña del mate y venga.
No.
¿Pero qué va a hacer con los ojos mirando la seña?
Ahí, bueno.
No.
Como los tipos que estacionan auto.
Sí. Que le va indicando.
Un poquito más.
Ahí. No lo distancé.
El trapito.
Bueno, el peligro de la cama de agua también, ¿eh?
Sí. A mí eso
no se le vaya a ocurrir.
No, eso... No.
Nunca me pareció buena idea.
Eso por hacer un chiste. ¿No?
Sí.
Por hacerse el...
Yo nunca vi dónde las venden. ¿Dónde las venden?
No, yo nunca vi.
Yo vi en las películas.
¿Ya con el agua pero... le venden? No,
necesariamente. Para mí las venden donde venden piletas, pero pincho. Sí. Y te ponen una tapa y ya tenés una cama de agua.
Sí. ¿Y la, el agua se la tiene que poner usted?
Y sí, no, viene de fábrica.
Viene llena de agua en el camión, la baja.
Claro, como las piletas, sí.
Pero entonces la tiene que cambiar.
50 tipos la bajan del camión, llena de agua.
La tiene que... Pero se le estanca todo.
La suben
todo.
Por la calera.
Yo sí, no voy a estar cambiando el agua toda la semana.
No se le cambia, para mí no se le cambia nunca.
¿Y pero que se le pudre?
Es para tomar esa agua.
Pero le queda dentro toda podrida.
De que se le pone verdín.
Y uno no sabe, porque esa agua usted no sabe, usted la llena.
Sí.
Pongamos por caso, los mosquitos le ponen los huevos adentro.
Sí.
Sí.
Y entonces, pues, con el tiempo... La larva de mosquito empieza a germinar. Usted ni se entera.
No, bueno.
Está adentro.
Debe escuchar un hormigueo o algo.
Ah, pero tampoco se entera.
Un mosquiteo.
Los ácaros que andan adentro de su colchón.
Sí.
No me va a comparar. No me va a comparar.
De fiesta en fiesta.
No, señor.
Usted... Dice que se juntan mucho abajo donde uno pone los pies.
Claro.
Ahí es un festival de ácaros.
En su cama es un festival de ácaros. Señor.
Porque ahí no alcanza a limpiar nadie. Se van metiendo ahí.
Claro, dice, acá no vienen con nada. No
y aparte
nada.
Es una zona cálida.
¿Pero por qué? ¿Pero usted no cambia la sábana de vez en cuando o no?
Sí, bueno, pero mientras...
Ahora...
Usted es un ronino. Eso no le pasa a nadie.
Debo entender que hay que cambiarle el agua al colchón.
Sí, pero usted se imagina que la cantidad de fauna y flora que puede estar creciendo...
No deja de ser una biodiversidad el agua.
Pero eso está adentro, está encerrado.
Sí,
¿no?
Encerrado, pero
herméticamente,
hay un momento cuando usted la pone, no está encerrado cuando pone...
¿Y por qué no le echa un poco de algo? No sé, alcohol.
Para mí hay que ponerle bastante cloro.
Claro. No, señor, esto es mucho trabajo.
Bueno, hubo casos de personas ahogadas por la cama de agua.
Y porque yo me imagino que si uno, por ejemplo, come y con un cuchillo o algo que pueda hacerle un tajo al...
Ya del agua de golpe...
Sale un chorro de agua ahí.
No sé. ¿Cama vibradora, giratoria, tampoco le interesa?
¿Giratoria? ¿Y con qué beneficio gira?
No, yo tampoco sé con qué.
Yo las he visto en películas.
Claro.
Películas de los años 60 y 70. Pero tienen un control remoto
y hacen girar. La cama redonda, qué gente pervertida.
No, la cama redonda, la sábana de la cama redonda, que es un mantel.
¿Dónde se consigue? Claro.
es dificilísima.
¿Por dónde la pone la sábana?
Sobre todo por dónde se mete usted.
Claro,
porque,
hay que ver si usted...
Sí.
Hay que numerarla.
Claro.
Pero todo el perímetro
usted
lo marca y se pone de acuerdo.
Claro.
Y acá donde está la X es la cabecera.
Y ahí sí.
Bueno, y el tema de que gire, y si usted, por ejemplo, se levanta y está girando la cama, y usted se levanta y después cómo
eso,
se sube.
Eso me parece que no existe.
¿Giratoria? Es raro. ¿Para qué la quiere giratoria?
No, del mismo modo que está la cama vibradora.
La vibradora sí, tiene un beneficio.
Que es para...
por la circulación.
Masajearlo, claro, lo que sea, ¿no?
¿Es una vibración suave o es como el toro ese que
tenemos un selector, señor.
Que hay que...
Tenemos varias velocidades.
Sí.
Fuerte...
Sí.
Más fuerte y fortísimo.
No,
fuertísimo, pero el vibrador te saca del colchón.
No, yo en una época tuve un sillón vibrador.
Sí.
No me podía levantar, ¿eh?
¿En serio?
Y porque uno dice, bueno, un ratito más.
Porque le gustó.
Y señor, le están masajeando.
Usted se sienta en el sillón.
¿Y sí, qué va a hacer?
No tuve nunca.
Bueno, le cuento, es un sillón.
Bueno.
Estaba mirando, por ejemplo, digo, bueno, voy a ver Intratables, me voy a dar el gusto.
La verdad que hay que darse el gusto.
Los que van ahí también tienen sillón vibrador o no.
Deberían.
Bueno.
Pero digo, hoy me voy a dar el gusto. Así, una noche.
Sí,
una noche, una canita al aire.
Uno trabajó toda la vida, un gusto se lo tiene
esta
que dar.
Esta noche sí, me miro intratable en un sillón con vibrador. Ah, lo que es eso, señor.
No, dice, no, no, ¿no es peligroso el sillón vibrador?
¿Pero por qué le vas a
perder? Bueno, por la electricidad.
A, no, y a mí me parece, a mí para... uno comió mucho,
claro, se pone
pero
claro,
no es la montaña rusa, no es la montaña rusa, señor.
Bueno,
toda la comida ahí moviéndose
es como andar en bicicleta por el empedrado,
claro.
No, eso ya es un sacudón, esto le vibra, es distinto vibrar a sacudir.
Muy bien, bueno,
hemos hablado acá muchas veces de el colchón agujereado, ¿no?
Sí.
Y de los objetos que entran por una por un agujero en el, al interior del colchón,
por el agujero del colchón,
claro.
¿Sabe lo que le pasa mucho a los fumadores? Que pierden el encendedor y va todo al agujero, al...
pero algunos tiran el pucho por el,
sí,
agujero,
sí.
Eso sí que es peor, ¿eh?
Es peligrosísimo,
sí, porque agarra la goma espuma
el, sí, colchón le prende enseguida,
sí.
Pero usted sabe que los colchones actuales no tienen tantos agujeros,
no,
como por... antes.
Sí, es verdad.
Yo me acuerdo que en la época clásica del colchón, sí, de cotín, relleno con lana, se hacían muchos agujeros. Ahora
siempre
no.
En el medio, ¿no? El agujero.
¿Eh?
Se hacía en el medio, el agujero.
No, en el medio se hacía un hueco.
Sí, claro.
No es que se agujereaba la,
claro,
tela.
Claro.
Pero la lana iba a los costados y el agujero quedaba en el medio. Las parejas, sí, incluso mal avenidas, se juntaban en el medio.
Claro. Y por eso eran mal avenidas.
Al medio, sí, sí. Pero lo que yo hablo es de la ruptura de la tela.
Sí.
Y del ingreso por esa ruptura
de todo,
de objetos, sí, sí, extraños.
Bueno, eso no pasa más en los colchones de buenos, porque vio que tienen, están hechos con muchos resortes, muchos,
sí, hay, sí, hasta de 1000 resortes.
1000 resortes.
No. Hay uno que pasa, que la propaganda que pasa,
le pasa un camión,
claro, arriba.
Está muy bien eso.
Eso es verdad, es verdad.
Claro que es verdad. Y está bien porque viene a solucionar un grave problema, como es el de los camiones que te pasan por encima
del
colchón cuando estás durmiendo y te lo arruina el colchón.
No, bueno.
Pero este colchón que le vendemos a usted aquí, mire. Ahora, sí, le digo a Roberto que pase con el camión.
No, no importa. Eso son,
ahora,
¿cómo le va a pasar un camión mientras,
claro,
está durmiendo?
No importa a mí. Comprar un colchón que si le pasa un camión por arriba no le importa.
Pero es una demostración, no está
una
diciendo...
Una demostración de estupidez, señor.
Bueno, señor, no está diciendo otra cosa.
Y si el camión me pasa por encima a mí cuando estoy durmiendo arriba del colchón,
bueno,
¿qué
eso
me importa?
Usted no tiene 1000 resortes.
Claro. Dice, ¿camas marineras no le interesa?
Y cuando no hay remedio.
Para optimizar el espacio.
¿Marineras una arriba de otra?
Claro.
Bien.
Usted duerme, por
no
ejemplo.
No es con un marinero adentro, no sale ilusiones.
No.
Es una cama arriba de la otra. O de
usted
dos,
abajo, pero... su esposa arriba. O al revés. Según como.
Sí. A mí me parece que hasta dos puede ser, hasta dos camas. Ya más me parece,
claro, ¿cuál
mucho.
¿Cuál sería el límite de, de las camas marineras?
Me parece mucho.
No se recomienda más de 5. No se
¿5? ¿Pero 5?
Más de 5 no se recomienda.
En un hangar.
Se cae y se mata.
Una vez, ¿no se acuerda que en un micro de gira dormimos en unos cosos,
sí,
en unos sarcófagos,
sí,
así?
Sí, pero no eran uno arriba de otro, eran al costado.
No, y uno, sí, arriba del otro, yo lo tenía arriba de Orio.
¿En serio? Mire qué lindo.
Sí, señor. Y acá estoy vivo.
Era vibratorio colchón.
¿Por qué no lo contamos en el libro de los 30 años? Bueno, la altura de la cama, ¿la quiere baja o la quiere alta?
Yo creo que tiene que ser alta.
Sí, últimamente...
Antes usaban más bien bajas.
Sí, sí.
Sí, ¿no? Pero no te puedes esconder abajo la cama.
No, eso es verdad.
Ni podés guardar nada bajo la cama.
Y también es difícil por ahí pararse cuando uno está acostado.
Sí.
Sí, sí. Mejor alta. Mire, las rodillas, cuando usted está sentado en el pie de la cama,
sí,
las tiene que estar sus piernas en ángulo recto.
En ángulo recto. Sí, ya.
Y ya está. Sí, esa es la única.
Digo a mi mujer. Sí. Y además para guardar los zapatos.
Sí, también.
Los zapatos o lo que sea. Usted los puede sacar con relativa facilidad.
Sí.
Métela, incluso sin mirar. Mete la mano y tantea. Y
sí, sí. A veces se le van para el medio de la cama, sí, y después no encuentra...
Cada tanto hay que limpiar abajo, sí, la cama porque...
Sí, y hay, sí, una cosa que es muy buena que recomendarle para todo el mundo. Dar vuelta al colchón. Cada tanto.
Hay que rotarlo, como la goma del
como
auto.
Como las gomas del auto, sí, igual. Sí. El día que usted hace la rotación de las gomas del auto,
sí,
ese mismo día da vuelta al colchón.
Bueno, no sé,
darlo...
tiene que tener auto.
Ah, y colchón.
Y colchón también.
darlo vuelta de la parte de arriba y la de abajo, claro, no darlo vuelta de los, la parte
también,
de
no, también, también, también.
Y pero no queda olor a pie en la parte
pero
de
usted
la cara.
Tiene un problema con los pies, dio vuelta. Todos sus ácaros y las podredumbres que tiene, toda la porquería,
pero, todo el olor a pata en la almohada.
Pero señor, de esta manera el colchón va teniendo un olor homogéneo.
Claro.
Se va mezclando el olor de la doctora, de la cabeza, con el dolor, el olor del cayorda.
Claro.
Y listo.
Eso es, por eso se rota.
Después si no... yo le voy a recomendar un buen desodorante pédico.
Sí. Sí, sí, muy bien.
Hay líquidos, hay...
Uno de mis trabajos inolvidables fue hacer encuestas de... para un polvo pédico.
Ah, buenas tardes. Sí, ¿qué deseaba?
Yo,
¿usted qué?
Yo hago encuestas.
Viene a ver a quién voy a votar.
Sí. No, hago focus group de con bueno, grupos.
Sí.
Obviamente, para pasar la redundancia. Sobre polvos pédicos.
A mí me transpiran muchísimo los pies porque uso este tipo de calzado tipo borseguíes.
Ah, claro, y todo.
Nosotros
de goma.
Vivimos juntos, sí, sí, somos sí, amigos.
¿Ustedes sí, son sí, amigos?
De acuerdo.
Sí, 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 amigos.
Sí, sí.
Compañeros.
No, claro. Bueno, sí, hago amigos, sí.
Y compañeros también. Trabajamos en la misma empresa.
Ah, son compañeros,
compañeros
de trabajo.
De trabajo.
Bueno, claro. Sí, está bien. Compañeros de trabajo, bueno, ¿sí?
¿Entendí? Usted no se crea que porque claro, viene claro, a promover un producto tiene derecho no, pero a juzgar.
Si, le pido si por no favor que nada, mire. Esta claro, es mi cama pero y es si, mi habitación. Sí. La cama del señor está allá. Claro. En su habitación.
Pero yo no le pregunté bueno, nada.
Es esa de aquí de agua. Me
¿usted es el de los ácaros en los pies?
Sí.
Ah, bueno. Sí, evidentemente tiene un problema de transpiración porque tiene los pies húmedos.
No, es que me parece que es retención de líquidos y que se me van a los pies.
Ah, claro. A favor de la posición sí, del ser humano, que es casi siempre
claro,
con los pies en el ínfimo sitio.
Sí, es bípeda. Es una posición
sí,
bípeda.
Sí, ¿qué tiene que ver? Sí, sí, es bípeda.
Ahora yo le digo...
Entonces me imagino que se junta, como retengo líquidos, va saliendo por los pies.
Bueno, entonces usted, yo le voy a...
Hasta en verano, ¿eh? En verano y en invierno, perdón.
Bueno, entonces le voy a dar un polvo.
Sí.
Para que usted se ponga...
¿En qué cantidad?
Bueno, yo le dejo una muestra. Pues este es un producto que se vende en los comercios.
A ver, me lo muestra.
A ver.
Mire, fíjese.
¿Este frasquito?
Huélalo, huélalo. No, señor. Ah. Huélalo.
Parece el Doctora.
Sí.
No, eso es un producto que anula el... Bueno, el mal olor pédico, ¿no? Ah,
muy bien.
Lo reemplaza por este, por el sí, olor que estoy oliendo ahora.
Y sí, usted puede tener...
¿Y que es un frasco cada vez que me pongo...?
No, lo que estoy notando sí, es que es como un talco esto.
Sí, sí.
Bueno, ya
ahora, no se desparraman por todas partes, imagínense. Claro. Yo me lo pongo, voy, salgo a caminar por ahí y empieza a salirme humo de las patas.
Bueno, no, tampoco se ponga tanta cantidad.
Ah, ¿qué cantidad hay que poner?
No, es para ahora.
Eso le iba a preguntar. Claro. Pues yo lo que me imagino es que me baño, una vez que me seco bien los pies, me pongo abundante cantidad de talco.
No, talco no hay que ponerse.
Abundante
con
no.
Del polvo este me pongo en el pie, después me pongo la media, le tiro talco arriba de la media.
No, no, señor. Claro. No.
Y después adentro del zapato.
No, no, no todo eso.
Claro, sí. Y después va a bailar el malambo. Y hace como una niebla.
Y ya con un huevo hace unos ñoquis después. No, señor, no es así. Con una cantidad mínima.
Ah, sí.
A ver, ¿por qué no me hace una demostración?
Sí, a ver.
Fíjese.
A ver, espere. Yo voy a poner el piecito aquí, ¿eh?
Sí, usted ponga como la cenicienta.
Ajá.
Sí. Es como la cenicienta. Directamente la apoya aquí.
Va.
A ver.
Ahí está.
Ahí está. A ver. A ver. A ver.
Bueno. Disculpe, no tenemos mesa,
sí,
solamente el piano.
Pero solamente eso fue una espolvoreada que ni le llegó.
No, cuidado, no tire arriba del piano. Sí,
bueno, no.
Un poquito.
¿Qué espolvoreada quiere? ¿Señor? ¿Qué quiere? ¿Dos?
Pero más cantidad.
Un poco, no descatime.
Parece que le tiraron poniendo sal al pie.
Echale nomás. Dale.
Bueno. Fíjese. Mueva un poquito los deditos así.
Sí.
Ábralos. Muy bien. ¿Cuántos dedos tiene?
Mueve los dedos que parece una mano, ¿eh?
Sí.
La verdad que no sabía que tenía esa habilidad.
Bueno, bueno, no es para jugar tampoco.
¿Qué actividad?
No es para jugar.
Sí, yo los noto los dedos.
¿Cómo? ¿Suave?
Sí, suave, pero tengo miedo porque siento como una picazón, como un ardor.
Ah, por ahí una reacción alérgica.
No, soy alérgico usted.
A lo mejor sí, soy alérgico al polvo périco.
Incluso veo que se está poniendo rosado.
Bueno, no sé, esto tiene bencetamol.
¿Qué tiene?
Bencetamol.
¿Qué es eso?
Me parece que es algo... de benzina.
No sé, debe ser... es un componente de nuestro producto que quizás hay un caso en un millón que son alérgicos y...
A ver, lo puedo probar.
Que soy yo el caso.
Sí, no sé.
Mire, me estoy hinchando.
Sí, sí, hay un caso... La verdad que tiene estos síntomas.
Mire cómo se me hinchó.
Mire, parece una bolsa de agua caliente.
Mira, este, el pie donde usted no me hinchó nada, está tranquilo. Perfecto.
Sí, está igual el otro.
Y el otro, mire cómo se hinchó.
Uy, pero... Y sigue creciendo. Está elevando eso, como levadura. Bueno... Pero de transpiración y hablemos, ¿no?
Sigamos, ¿no? ¿Cómo calentar la cama? Es importante también.
Sí.
Preguntarle si entre tantos inventos tecnológicos no figura algún sistema para calentar la cama un poco más acorde a los tiempos que corren, ¿no?
Porque
eso es calentar una bolsa.
No.
Yo me siento mal. Yo invito a mi novia que venga a dormir y... dice, ¿con qué calentás la cama? Me pregunta.
Sí, sí, sí.
Sin un poco de intención.
Bueno,
llego, con una botella de gancia.
Qué horrible.
Una botella de sidra. Y por ahí ella se siente como que yo no estoy a la altura de los tiempos que corren.
Y no, la verdad que no. No,
¿sabes lo que hacían antiguamente? No se usa más la costumbre. Calentaban un ladrillo arriba de la cocina.
Sí. Y después lo ponían al rojo vivo prácticamente, el ladrillo. ya casi carbonizado.
Por eso tiene caro su tema. Además tiene un ladrillo caliente en la cama.
Claro.
No, mire, está toda la tecnología autocalentante.
Sí.
Señor, por favor. Que ya se aplica en automóviles de alta gama. Vio que se le calienta el asiento.
Sí.
Bueno, usted puede...
Y una vez se vuelve a casa.
Sí.
Después de un largo viaje.
Caliente vuelve.
Muy caliente en las posaderas, digamos.
Sí, sí. Sí, porque creo que lo que se calienta es toda la parte de abajo.
Claro.
Donde se sienta,
entonces,
¿no?
Entonces uno llega y la mujer dice, te tantea un poco.
Sí,
y dice,
sí.
¿Y por qué tenés toda esta parte tan caliente?
Sí, claro.
¿Y uno qué le va a decir? Es el asiento del auto que es automático.
Sí.
No le puede decir.
¿Por qué no? ¿Y qué le dice?
No me cree mi mujer.
Y bueno, ¿y qué le pongo? Porque no sé lo que le dirá usted. Pero usted, si no adquiere la cama Premium King Size autocalentante Full, modelo...
Usted lo oigo hablar y me parece
Full. El
estar
tope,
viéndolo.
Tope de gama, el tope, y a ese se le calienta...
¿Es regulable la temperatura, perdón?
Es regulable, y usted puede estar en Siberia, a la intemperie.
Sí.
Con este colchón autocalentante.
¿Siberia hay que ir?
Sí.
Bueno, no importa.
Tiene que ir a Siberia para que funcione.
Es un ejemplo.
¿Y dónde la enchufa?
Es un ejemplo, señor.
No hay luz en Siberia, ¿no?
Es un ejemplo porque es nuestro modelo Me Río de Siberia.
Claro. ¿Puedo decirle algo que funciona y tener un perro? Un perro que entre un rato a la cama y duerma adentro.
Pero no
tengo novia, voy a tener un perro.
Como médico le digo.
Sí.
Cuidado porque el perro es una criatura muy antihigiénica, ¿eh?
Sí, sí.
Anda oliendo cualquier cosa
por
la calle.
Pero el perro va y se pone solo allá adentro, bien adentro de la cama y se hace un ovillo y no molesta más.
Y mira los pies, donde usted tiene todo ese problema de los ácaros.
Claro, yo tenía un perro también, pero muy grande era el perro.
Sí.
Un San Bernardo.
Son los más mimosos. Sí. Son los más mimosos.
Claro, entonces yo lo había acostumbrado a dormir al pie de la cama.
¿La parte de adentro o afuera?
La parte de los pies, afuera.
Ah, afuera,
afuera.
Muy grande.
Pero por ahí él se acostaba más tarde que yo.
Claro.
Y yo estaba durmiendo y él venía y saltaba sobre la parte de los pies de la cama y me hacía un efecto de catapulta.
Claro, te salía.
Me precipitaba a mí contra la pared de enfrente.
Pero es que
y sí, son 70 kilos pesa un perro.
Sí, señor, y además tiene feo olor. ¿No?
Sí, tiene feo. El perro tiene feo.
Sí, a mí
feo,
lo que... A mí
podría ser el polvo pédico.
Podría ser un día de humedad, con la humedad
ahí,
que hay.
Por ahí a la noche, si usted tiene el sueño muy liviano... Y el perro por ahí se empieza a lamber y se escucha ruido.
Sí, y hay perros que son muy confianzudos.
Sí. Empieza, sí.
Empieza por su muy, termina el perro. No duerme de un tirón.
No,
se despierta
claro.
Un montón de veces.
Y si tienen otro ciclo de sueño,
sí.
Duermen
varios. Está aburrido ahí.
Otra cosa, a mí me gusta seguir en sus costumbres a los famosos.
Ah, bueno.
Ah, sí, le gusta. Usted,
sí, bueno. Claro,
entonces,
la farándula.
Claro. Sí, ¿qué, dónde, cómo son las camas de los famosos?
Sí.
Y pero no son parecidas a las nuestras.
No,
las
no creo que... Ellos tienen siempre otra vida.
Yo no me imagino...
Bueno, yo se pone, por ejemplo...
Moria Kazan.
Claro, no sé.
La cama que debe tener.
Claro. No, en general, bueno, puedes tener motivos, por ejemplo, con formas de animales.
Ah, ¿sí?
Sí, ¿por qué?
Leopardos. Una vedette.
Sí. Yo se lo usa mucho. Sí.
Y muy me bien. Imagino mucho dorado también.
Dorados. Mucha lentejuela, eso sí, es peligroso, ¿eh?
Sí. La lentejuela
te puede agarrar el tétano.
Porque se corta.
Claro, te corta, se te mete en la carne. Disculpame, ¿no?
Bueno, sí, está bien.
Chao.
Chao, ¿qué?
Y saludando.
No, señor, por favor, estamos hablando de las camas.
¿Qué otro famoso?
Bueno, yo me imagino por ahí también Susana Jiménez, que usa toda esa ropa de animal. Debe tener
una cama. No puede tener Susana Jiménez una cama así como tenemos nosotros.
Me imagino
que vienen los de la revista Radiolandia, qué sé yo, Caras.
Sí.
Y dice, estamos en la cama con Susana Jiménez. Y que una cama así cualquiera, no.
Bueno.
Tiene mucha piel blanca.
Y hasta, me imagino un cuero real de un animal, de un tigre.
Una piel, dice
una
usted.
Una piel, sí. No sé por qué me imagino una piel.
No real. Sé, usted tiene una fantasía que yo no.
Tampoco
que,
hay que...
A cabeza ni que la tienen con la cabeza.
Pero,
y todo.
Y los hombres, por ejemplo, Ricardo Darín.
Sí. Y bueno, debes tener, para mí tiene una cama común y corriente.
No.
Salvo que tengan esas camas temáticas.
¿Para qué soy Ricardo Darín?
Bueno, claro, está bien,
señor. No soy dueño ni de dormir en una cama de terciopelo.
Hay camas temáticas como, bueno, podemos decirlo hasta ahora, ya no hay niños escuchando.
Sí.
En los hoteles de alojamiento.
No, cuidado.
Bueno.
Tenga cuidado con lo que dice.
Bueno, no, por eso te digo.
Porque este programa no puede estar escuchando mi madre. ¿Qué podría decir?
Bueno,
claro, no es solamente los niños, también está la gente grande.
Sí, señor.
Niños de por ahí 7, 8 años.
Bueno, señor, lo que digo, me parece que son temas que podemos hablar.
Bueno.
Pero tenga cuidado.
Hasta ahí.
Hay cuartos temáticos. Y entonces, por ejemplo,
sí.
Usted tiene...
Yo lo vi en un programa de televisión. Eso.
Sí, a mí me lo contó usted.
Bueno.
Hay, por ejemplo, las pirámides de Egipto.
Sí.
Entonces tiene...
Pero para dormir, no son...
Bueno, pero
no, la pirámide para dormir no me gusta.
No me gusta.
Pero está bien.
Te queda el espinazo.
No, pero está ambientado, por ejemplo, tiene la gran Tutankamón.
¿Y qué está? ¿El sarcófago?
No, pirámide, la de
no, pero bueno, pero es egipcio.
¿Y qué se mete adentro de un sarcófago para dormir?
Tiene la forma, el colchón. Tiene
y este se
forma.
Mete adentro y lo cierra, como en la tintorería.
Claro, bueno.
Y después, y te hace tomografía, todo.
Sí, es
pero, escúcheme, ahí va la momia, que...
Bueno, y así cada
¿a usted le gusta que otros duerman en su cama, por ejemplo?
No, a mí no.
Y como gustarme, no. Pero
a mí no, porque conocen todos los secretos.
Si se y además usted se compra para una cama como la de Susana Jiménez.
Sí.
Toda así, muy rumbosa.
Sí.
Y viene a dormir cualquiera, viene a dormir Dorio.
Sí.
O Rolón. Y se le acuestan ahí en la cama. Que a usted, bueno, le costó mucho eso.
Bueno, sí. Señor, pero
y
también...
por ahí, de algún modo la profanan.
No, bueno,
sí,
señor.
Sí.
Mire, si usted es el anfitrión,
claro.
Tiene que recibir de la forma...
Para mí no se presta la cama.
No.
¿Y qué...
Incluso hay que negar que uno tiene cama buena.
Pero ¿y cómo lo
niega? No lo deja entrar a la pieza.
Pero, ¿y dónde duermo?
Se arma una cuchita en cualquier lado.
Claro.
El comedor.
Sí, en el comedor...
No, la cama de uno no se presta para mí.
No.
Pero no es que se preste.
Porque después uno le queda idea.
Sí.
Aunque no sea verdadero.
Claro.
Digamos, usted se queda 3 días a dormir de Rolón.
Sí.
Usted se acuesta y le parece...
Que hay olor a Rolón.
Sí. Pero le parece, que hay olor acá.
No, bueno, pero esa es su idea.
Qué sé yo, a Pancho Sierra.
No, ¿cómo? Ese es Sigmund Freud, señor.
Ah.
Pero escúcheme, usted cuando va a un hotel, ¿sabe cuánta gente se acostó?
No, le cambian todo.
Le cambian todo. Señor, ¿qué le van a cambiar? Le desinfectan con un aparato.
Sí, ¿qué le van a desinfectar?
Sí. No vio que cuando va al inodoro está nuevo, le ponen, está cerrado.
Ah, imagínese.
Herméticamente.
¿Pero qué van a tirar el inodoro? No, es el mismo inodoro. Usted va a un restaurante.
Tiene una cinta, lo inaugura usted.
Usted se come un flan con dulce de leche.
Sí.
En un restaurante.
Lo comió otro. La misma.
Sí. La cucharita que usted se está chupando.
Sí.
¿Se la chupó, sabe cuánta gente?
Pero se la lavaron.
No, bueno, sí, sí. No sé si se la lavaron.
Sí,
lo
se
mismo
la lavaron,
con la cama,
sí,
señor.
Ahora, yo admito no que por ahí, sí. Usted va a un hotel, ¿no es cierto? Se acuesta, siente una cosa y... Sí. Así como que le pica, le pincha,
sí.
Y se fija y hay uñas.
Pero no, no, yo me bueno, levanto y me voy.
Sé, ahí
yo
me... No. Uno dice, no, un momento.
No. O uno encuentra una media adentro.
Sí. Los ácaros de Gillespie son.
Bueno, yo me levanto a un escándalo con el conserje.
Bueno, mire...
Así se tiene que llamar su banda, Los Ácaros de Gillespie.
Este es un tema apasionante, sí. Pero vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Muy bien, mensajes que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible y también al WhatsApp de La Venganza.
Sí, le damos el número, atención, 116-585-5580.
Bueno, acá. Eso es solo texto, para muy los bien. Oyentes.
Buenas noches, soy Laura desde Belvis, un pueblito ínfimo en el mapa en Francia.
Ajá.
Los escucho desde hace años en la distancia, un gran merci. Ustedes no lo saben, pero su programa hace mucho bien al ánimo.
Buah,
qué suerte.
Graciela de Lío, y anoche pasaron un programa donde usted, Dolina, desgranó un episodio de la historia mexicana tomado en un libro ¿de quién? Bueno, de alguien. Este señor tiene un hermano, Benito, que también es escritor y que tenía un programa de cocina que se llamaba Sentando la Historia a la Mesa, y recreaban
sí.
Los platos del pasado colonial de su país. El último que vi era la recreación de un banquete realizado por Porfirio Díaz, que era un gobernante recurrente de México. El Porfiriato se llama la época de Porfirio, ¿no? Es Paco Taibo, sí, Paco Taibo, el que tiene un hermano. Bueno, fantástico. Carolina del Valle,
sí.
Carola de Caballito. Dice, yo sé mucha mineralogía.
Ajá.
Me especializo en la explotación de minas y canteras. ¿Podré aplicar como cortesana de la India con experiencia? Ah, porque el otro día hablamos
sí.
Acerca de las prostitutas en la India.
Que tenían que saber tanto.
Conocimiento de la espeleología, o de lo que sea. Tal vez gane más guita que como geóloga, dice aquí, posiblemente.
Hola, vengadores. Soy Leo, un humilde fiambrero de la ciudad de Monte Grande.
Monte Grande, muy bien.
Primeramente
no
quiero...
No me diga que lo conoce Aguilé.
Bueno, dice, quiero negar... públicamente que el señor Gillespie sea de aquí.
Mentira, porque
o sea,
no...
que en mi vida lo vi.
¿Qué tengo que entrar? Tengo que entrar a la fiambrería del tipo para que me conozca.
Nunca fue a
Montegrande.
No, señor, no mienta más.
No finja más, señor.
¿De dónde vive usted? Dice, y por
¿sabe
otro...
cuál es la calle principal?
¿Cuál es?
Se llama la calle Alem.
Pero Alem es calle principal.
No puede decir cualquier...
No, bueno. Señor, lo ve en el Google Maps. Por otro lado, dice, quería aprovechar la difusión de este programa para denunciar a alguien que tengo anotado aquí en la libreta y que nunca más apareció.
Sí.
Se llama Marcelo Rodríguez.
Tampoco...
Venía a pagarme los 150 gramos de fiambrín que me pediste fiado.
¡Sin vergüenza! Gustavo Flores.
Sí.
Hoy que no estoy inspirado para escribir alguna gilada, seguro leen mi mensaje. Sí. Solo se me ocurre preguntar, ¿para cuándo la visita a San Juan? Salud, La Barra.
Y estuvimos el año pasado.
Sí, pero siempre vamos todos los años, en octubre creo que es.
Sí, creo que es la Feria del Libro,
sí,
¿no?
Sí, algo así. Sí.
Compañeros, si pueden, saluden al vasquito Urrutigoiti.
¿Qué le pasa?
Urrutigoiti de Lincoln, que está cumpliendo años,
Bueno.
Pastor de Lago Puelo es quien nos escribe.
Aquí Lola Tarkovsky dice, ¿cómo me hicieron reír anoche? Me acordé de cuando escuchaba La Venganza, iba al colegio a la mañana. Mi mamá me oía llorar de la risa y al día siguiente me interrogaba creyendo que me pasaba algo. Yo le decía, no, me reía con Dolina, gracias por tanto.
Ale Scaltritti, ¿cómo le va? Scaletri. Dicen que el tango es machista, pero el tango cobardía que pasaron el otro día, ¿no podría considerarte feminista? No sé, pero es cierto, tiene una letra un poco macarrónica. A mí nunca me gustó la letra de cobardía, que igual es un tango lindísimo, pero hay una parte donde el tipo se rebaja y dice, anoche mismo he podido comprobar que ni la puerta de esta casa respetás. Yo vi con estos ojos los besos que te dio y cómo se reían burlándose los dos. Bueno, la tipa le va con el otro novio a la puerta a la casa.
Pero eso no parece.
Como dice Scaltritti, no es que sea feminista.
No, más bien lo contrario.
Es un hombre que no es machista y ni es nada porque realmente se rebaja demasiado, ¿no?
Claro.
Imagínese. ¿A usted le gustaría que,
pero ¿qué tiene que
su novia viniera con otro? Y se le pusiera ahí, qué sé yo, en la puerta de
no
la
importa,
casa.
No importa, señor.
El tipo viene al trabajo y tiene que pasar y no puede. Sin permiso.
No, me parece una falta de respeto.
Dante Gabriel Belizán dice, buenas, buenas, paseamos por Moreno y no vimos ningún tanque en forma de trompeta. ¿Será que Gillespie no vive tampoco en Moreno?
No, yo Moreno no vivo y nunca lo dije.
Señor. Bien que finge. Kurt Gödel, saludos desde Colombia. Mirá, Gödel. Aldo Andrés, saludos desde Tucumán para todo el elenco. Son unos artistas formidables. Dice, me gustaría escuchar el tango La Melodía de Nuestro Adiós. Ah, mirá, ¿saben? No lo conozco. No lo conozco. Estoy seguro de que no lo conozco. Dale.
Alejandro Rojas. Agradecer por... Arranca con un verbo en infinitivo.
Sí, pero ahora no tanto, pero hasta hace unos años usaba mucho.
Arrancar así.
Empezaba un discurso, decía, agradecer a todos. Sí. No quiero agradecer.
Claro.
Agradecer como...
Abreviaba palabras.
No, convertía todo en un lenguaje así de extranjeros.
Bueno, agradecer por los gratos momentos que se pasa... También el uso del se pasa. Con ustedes, desde Uruguay los escucho. Son mi compañía en frías noches de trabajo. ¿Cómo se rieron anoche con el cartel de letras del oftalmólogo?
Por favor.
Nos hacen pensar cualquier cosa. Ja, 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 ja.
Leticia Constante, sí. Como diría Gillespie o como diría Víctor Hugo, el placer enorme de encontrarme. Desde Mardel, con frío... Y el dólar por las nubes, dice, abrazos, besos y mis sinceros deseos de tenerlos por aquí muy pronto.
Hola, estoy escuchando el programa mientras me caliento los pies con el secador de pelo, dice, jaja. Sí. Soy Alia, la tatuadora de Córdoba.
¿Cómo se hace para presenciar el programa? Pregunta Gabriel.
Bueno, si está en Buenos Aires, si ese es el caso, se puede acercar mañana o el viernes a la calle Venezuela 330.
Y ahí directamente se mete.
Sí, sí, es por orden de llegada hasta, claro, por supuesto,
hasta
por
completar
la capacidad
el dinero.
La capacidad.
Nah, la capacidad de quién.
Sí, la entrada es gratuita.
Es gratis, si no se deja embaucar.
En caras y caretas.
Hola, soy Julio Taborda de Rosario. ¿Puede ser el tango Patadura?
Sí, Patadura, sí, sí.
Lo recuerdo del cassette de Clemente del año 1982.
Ah, lo pasaron. Sí, sí.
Bueno, y nunca más lo volví a escuchar.
Mire qué interesante el mensaje de Leonel Javier Siliberto. Sí. Dice, soy de San Martín y por acá no hemos visto nunca a Gillespie en años, por lo cual sabemos que tampoco vive en San Martín.
Sí, bueno, esto se está poniendo
a San Martín fui
muy,
en una época...
muy áspero para usted, cuidado.
Usted no vive en San Martín.
Fui a San Martín en una época que tomaba clases de música.
Nunca lo vi en San Martín. Bueno, le pido por favor.
Hace unos años. Soy Lucila, los escucho desde Girona y antes desde Córdoba. Me alegra del día. Abrazos a los tres.
Bueno, acá Natalia, escuchándolos como cada noche. Ustedes que andan con artículos de divulgación, ¿tendrán acaso algún texto sobre psicólogos para gatos? Porque el gato se me volvió loco y tengo miedo de que me rompa todo.
Bueno, vamos a pedirle a la radio, me parece.
Sí, igual después... Rolón, porque...
Sí. Rolón atiende todo, sí. Señor. Es así. Rodrigo Sonet dice, buenos días, a carcajadas en el tren a Retiro mientras Roberto, cuando invita a salir a la mamá de Alicia por teléfono. Así.
Diana y Mario desde Capão da Canoa, Brasil. Un gran abrazo a quienes nos regalan sensaciones extrañas a diario.
Bueno,
¿dónde será? Capão da Canoa.
Lindo tema, sensaciones extrañas. Sí. Soy Juan Pablo de La Plata, soy hincha de Estudiantes, pero escucho el programa. Manda un saludo y pide confesiones de invierno.
Sí, y Alicia Casal le pide Rubia de New York.
Bueno, Rocío González, General Rodríguez, manda saludos a Leandro, su novio. Y soy Bernardo de las Rosas, en Santa Fe. Estoy recorriendo Latinoamérica en bicicleta.
Ah.
Argentina, Bolivia. Ahora estoy saliendo de Perú hacia Ecuador.
Qué interesante, ¿eh?
Y los escuché en todas partes. Ahora estoy en medio del desierto. Escuchando
bueno,
el programa.
Puedes seguir nuestros consejos del desierto.
Qué interesante.
Siempre hay.
Bueno. Johnny Sosa dice, Dolina, le paso a informar que ya tengo la entrada para la función de Montevideo.
Bueno,
lo raro es que tengo la número uno.
Bueno.
El número uno.
Y se empieza a vender así, por orden.
Dice, ¿seré el único que voy a ir?
Y posiblemente.
Bueno, va a quedar medio grande el sodre.
Hoy me crucé con Estronati. Al saludarlo caí en la cuenta de cuánto tiempo de excelente compañía le debo a usted, Alejandro. ¿Y Estronati qué tiene que ver?
Y porque Estronati lo evocó a usted.
¿Y qué, le dijo algo a Estronati o no le dijo nada?
Y no, lo vio pasar.
Lo vio pasar.
Lo vio pasar mientras se compraba garrapiñada a Estronati. Soy Diego Moya, de la capital de Mendoza, o sea, de Mendoza.
Sí.
Ahora en Almagro. Le mandás un feliz cumpleaños a José Luis Carrizo.
No me hable de Almagro, señor.
Usted sabe que Slotovías es hincha de Almagro, hoy fue con la camiseta.
¿Cómo?
Sí, qué raro, sí, ¿no?
Es hincha de Almagro, Sloto.
¿Quién es hincha de Almagro?
Slotovías.
¿Ah, sí?
Sí.
Y nos ganaron.
Sí, nos ganaron.
Nos ganaron. Bueno, los cambios que hace este muchacho.
Sí.
Escaloni, ¿eh?
Dice, saludos a Claudio el Tucumano que vive en Misiones y mi tía Nilda de Quilmes Oeste. Y chao, sigan así.
Mónica Perrone, los quiero, Cateco Vidal, todo lo que hacen me gusta, dice.
No me diga.
Muy bien. Sebastián Murano, caricias significativas para la venganza provenientes de Villa del Parque, dice. Me parece que es un robot este que escribe.
Sí, sí, sí. Los bots.
¿Qué opina del escritor Charles Bukowski? Dice.
Estoy a favor.
Hola, Vengadores, ¿cómo va? Dice Rose Pintos, Griselda Vilar, mi estimado Alejandro, aprovecho esta oportunidad para expresar mi consternación al saberme culpable del actual debacle económico. Pido perdón a todos aquellos por ejercer mi derecho cívico el domingo último.
Sí, bueno, pero usted también.
Bueno.
Es que se ven broma.
Bueno, muy bien.
Miguel Ángel dice, los escucho desde Zapala, Neuquén, y ahora los extraño porque había una FM que nos transmitía en vivo.
Y ahora no nos transmite más.
Y ahora dejaron de hacerlo, dice.
Claro.
Así que estoy escuchando por internet. Pero no siempre tengo crédito, porque hay algunos celulares que le cobran el crédito de datos para escuchar la radio. Y así.
Acá los oyentes que nos escuchan a nosotros tienen plata.
Sí,
son siempre, toda gente de plata.
Que paguen el crédito.
Tienen siempre crédito. Qué raro que nunca llaman oyentes de plata para decir, bueno, me gusta así, me gusta su programa. Como tengo tanta plata, le voy a regalar $1,000,000.
Pero nadie dice.
¿Pero por qué no?
Pero el que tiene plata no dice, no. Yo tengo mucha plata.
¿Y por qué no dice eso? A mí me gustaría eso.
Y bueno, sí, pero no ocurre.
No dicen.
Llama el de Vicky a Cococho ese.
Sí.
Claro. Dice, la verdad tengo mucha plata y tengo ganas de regalársela a usted.
Bueno, está bien.
¿Y dónde la tengo que dejar?
Podemos abrir una cuenta.
Sí, también.
Una cuenta para un fondo de algo.
Hola, Alejandro Dolina, quiero que me toques una canción de amor, por favor, un beso, Ezequiel.
Bueno.
Camilo de Balizas, a ver si me leen hoy, ¿eh? Abrazo de grandes de Uruguay, ¿puede ser alguna de Alfredo Zitarrosa?
Sí, cómo no. Bueno, ya está.
Y acá Diego Romano.
Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Bueno, dale.
Muy bien. Diego Romano dice, Dolina, ¿por qué al dentífrico se le llama pasta dental y no jabón dental?
No tengo idea.
Bueno, muy bien.
Pero sí. Nuestra vida es más o menos la misma.
Más o menos la misma que...
Es que sería si le llamáramos jabón dental.
Ah, sí. Si no tuviera nombre también, sería parecida.
O sea, quiero decir que no solo no lo sé, sino que no me importa.
Claro. Sobre todo, pero claro. No le importa y después no lo sabe, porque no le importa.
Hagamos una pausa.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente hoy, pero recuerden que mañana y el viernes también estaremos en el auditorio Caras y Caretas, que cuenta con calefacción.
Muy bien.
Un dato muy importante.
Un dato importantísimo para las viejas, para las personas que...
Para nosotros, dígalo.
Para nosotros, sí.
Bueno, en Venezuela 3:30 estaremos a las 8 de la noche, los esperamos.
Hablaremos esta noche de un cruce entre el zar de Rusia, Iván el Terrible, y la reina Isabel de Inglaterra, me refiero a Isabel I.
Sí.
Es decir...
¿Quién era más malo de los dos?
¿Cómo?
El más malo es Iván.
El más malo parece que es Iván. Siempre. ¿No? Es una historia interesante. Digamos que en el año 1567, el zar de Rusia, Iván el Temible, o el Terrible, sí, tuvo un deseo. Sus intercambios comerciales con Inglaterra eran tan provechosos que él resolvió afianzarlos del modo más contundente. El zar consideró la posibilidad de casarse con la reina de Inglaterra. En esos tiempos, Isabel I tenía fama de hermosa, como así también de inteligente y decidida. Tenía 34 años, estaba soltera, en realidad siempre estuvo soltera, nunca tuvo novio Isabel de Inglaterra. Iván, a su turno, tenía 37, y por entonces estaba casado con María, aquella muchachita que, según hemos contado alguna vez, no le gustaba nada. Estaba casado con una chica que no le gustaba. Educada a la asiática. María.
¿Cómo era la asiática?
Sí. A la asiática, sí.
Muy formal.
Lejos del protocolo afrancesado de la corte de Rusia, en general siempre, ¿no? Bueno, el zar vivía entonces penando por lo que él consideraba un casamiento infortunado, y las noticias acerca de la soberana más famosa de Europa por esos días lo habían enamorado. Era una especie de cholulo.
Claro.
Iván el Terrible, a
qué
su manera,
fácil,
¿no?,
de enamorarse. Que sí.
Oía hablar de la tipa,
Está bárbara.
Y, ay, es muy linda, muy glamorosa, muy rica, qué sé yo, y se enamoró. Desde luego, en aquel entonces no había más remedio que enamorarse por los cuentos de los amigos, porque no había fotos, claro, ni noticieros, ni nada. Quiere decir que era muy común enamorarse por mentas. Le contaban a Iván el Terrible lo que habían visto de Isabel Inglaterra y él se enamoraba. Venía un embajador, le hablaba de la melena, otro de la mirada, otro del carácter inconquistable. Y a él
ninguno
le gustaba.
De dos cosas le hablaba, todos de a una.
Todos de a una. Sí. Y así funcionaban las cosas. Entonces Iván encargó a un negociante inglés llamado Jenkinson que viajara a Londres con un mensaje secreto para la reina que incluía la petición de mano. O sea, todo esto previo repudio de María la circasiana, ¿no?, la asiática con quien Iván estaba casado. El zar sabía que la reina de Inglaterra había rechazado a muchos pretendientes. Me acuerdo ahora de Felipe II, nada menos, el rey más famoso de Europa. Pero igualmente Iván se tenía fe. Bueno, este Jenkinson viajó a Londres y cuando entregó el mensaje, Isabel quedó pasmada. Pues el asunto era bastante importante, ¿no? Inglaterra, una nación eminentemente comerciante, no podía decepcionar así como así al zar de Rusia, que era dueño de unas regiones donde llegaban buena parte de los productos ingleses y donde se habían dado muy buenos privilegios a los mercaderes de la Inglaterra. Pero el problema era que Isabel no tenía la menor intención de casarse con el tipo, ¿no? Le conocía un poco el comportamiento, sí, también.
También sería famoso Iván.
Sí, sí, sí. No crean que nadie sabía cómo era, ¿no? Todo el mundo ya sabía que estaba medio loco, que era un tipo muy cruel, etcétera. Un loco asesino.
Vamos, sí, era decir, tremendamente malo.
Vamos a decirlo de una vez. La tipa de, ¿querés casarte con este tipo? Sí, ¿qué tal? Mirá, es un loco asesino.
Sí. Bien.
La primera reacción de la reina fue que no le respondió al zar. No fue muy política. No le contestó nada, se hizo la autaria. Iván mostró su enojo inmediatamente. Lo hizo del siguiente modo. Abrió el puerto de Narva, que antes estaba reservado exclusivamente a los ingleses, a otros comerciantes de naciones competidoras. Listo. Así contesto yo. Así que no querés saber nada conmigo, bueno.
Mirá.
Este puerto que lo tenías para tus mercaderes, ahora competí. Los comerciantes ingleses se quejaron a la reina y ella, para recuperar esos privilegios de sus mercaderes, quiso arreglar las cosas, ahora sí, diplomáticamente. Envió entonces a Rusia como embajador a Thomas Randolph, que era el jefe de los correos reales. Cuando el tipo llegó a Moscú, tuvo que soportar el mal humor de Iván, que estaba irritado por haber sido no aceptado por la reina, por no haber sido aceptado por la reina. Durante 4 meses, el Randolph quedó confinado en una residencia con centinelas que impedían toda visita. Así que medio que lo encerraron. Isabel se enteró de los procedimientos de Iván para con su embajador, de la persistencia de los inconvenientes con sus mercaderes, y le escribió a Randolph y le pidió que le prometiera a Iván cualquier cosa, directamente. Que lo entusiasmara con falsas promesas, con tal de ganar tiempo y resolver luego de qué forma salir de aquel asunto. Randolph por fin consiguió una audiencia. Y contrariamente al protocolo, no le facilitaron caballos para ir al Kremlin y tuvo que hacer el recorrido a gambardela por las calles llenas de nieve, imagínate.
Claro, sí, no está como bien para andar así.
En la entrevista, Randolph dejó entrever a Iván que Isabel podría llegar a aceptarlo. Y el zar quedó maravillado, se entusiasmó enseguida, ¿no? Parece que era un tipo que
enseguida
agarraba máquina.
Todo flojo.
Hay gente que es así, ¿no? Uno le dice, ¿podría llegar a ser?
Y bueno.
Ya se encargó el traje, todo. Bueno, muy contento, lo mandó a la embajadora Randolph a Londres, junto con un funcionario llamado Sabine, para que terminara de gestarse la alianza. Mm. Y esperó en Moscú la llegada de una noticia que para cualquiera era absurda, a saber, que Isabel de Inglaterra aceptara el compromiso y trasladara a su séquito para irse a vivir a Rusia.
Claro.
Era algo en que nadie podía creer, imagínense.
Al final todo peor, porque no hubiera mandado a nadie ya la reina, porque ahora va a ser peor. No,
y ahora la hizo peor.
Y sí.
La hizo peor. Bueno, los hombres cercanos al zar temblaban cada vez que llegaba un correo, porque sabían que el rechazo de Isabel era seguro. Claro. Entonces cada vez que llegaba, uy, ahí viene la carta, a ver qué pasa. 10 meses más tarde, Sabine le envió al zar una carta a la reina Isabel que hablaba de la amistad y de bueyes perdidos, y que terminaba así. Tengo la carta, Isabel.
La tiene ahí, pero eso es un documento histórico.
No, esta no es.
Ah, no, eso me parece.
Ahí está. Dice así. Al zar de Rusia, ¿no? Si algún día, por alguna conspiración secreta o alguna hostilidad extranjera, os veis obligado a cambiar de país y deseáis venir a nuestro reino, os recibiremos con el honor y la cortesía que merece vuestra alteza. Punto.
¿Para eso 10 meses tardó?
Nada, nada de casorio, ni de promesa de amor, ni nada.
Y que venga.
Ni te pienso.
No, no.
Ni te extraño, nada. Esta carta, naturalmente, desató la ira de Iván.
Claro. Lo está provocando.
La agarró, empezó a patear cosas.
Al final lo está provocando.
Sí, sí. El zar escribió a la reina de Inglaterra como nadie lo hizo nunca en la historia. Y tengo la carta.
También.
La carta que le mandó Iván a Isabel. Leo, ¿eh? Has hecho caso omiso del asunto principal. Desempeñas el papel de una vulgar muchacha y te comportas como tal. A Moscovia no le faltaba nada cuando no tenía las mercancías inglesas. Todas las ventajas concedidas hasta hoy,
chao,
quedan anuladas. Firmado Iván el Terrible.
Sí, sí.
Chao.
Peor, de mal en peor.
Sí. A Isabel le hizo gracia el tono de la carta y supo, por si no lo sabía antes, que estaba tratando con un chiflado. Pero luego se enteró de que el zar había cumplido con sus amenazas y que había confiscado las mercaderías de las compañías inglesas y que les había prohibido comerciar. Comercial no, comerciar.
Sí.
Eso quise decir. Isabel quiso detener la ira del zar de algún modo, pero ya está.
Pero si ya quiso antes detenerla, y cada vez es peor.
Bueno, una guerra con Rusia no le servía para nada. Entonces pensó en ofrecerle, además de algunas excusas, a su sobrina nieta. Tenía sobrina nieta ya, a los 34 claro, años. Sí. Bueno, que se llamaba Mary Hasten. Iván hizo entonces una pausa en sus confiscaciones y aceptó el ofrecimiento.
Otra vez.
Mandó a Londres a Fyodor Pisemsky, un caballero de la Duma, o sea, del Parlamento, con la misión de evaluar la belleza de Mary. Según las instrucciones escritas que llevaba, Pisemsky debía examinar si la mina era alta, si tenía forma generosa, si tenía o no esto, o si tenía o no aquello. Sí. El encuentro entre Pisemsky y Mary Hastings fue del siguiente modo. Debía ser indirecto, desde luego, para que una sobrina nieta de la reina no fuera sometida a un examen ofensivo.
Claro.
Imagínense, va Pisemsky y le diga, a ver, no sé. Bueno, lo llevaron a Pisemsky, a un banco y un parque, y se arreglaron para que Mary Hastings pasara varias veces cerca del lugar por donde estaba Pisemsky.
¿Y cómo se arreglaron? Muchas veces por el mismo lugar. Bueno, y ahora vamos
a... Ahora vamos para allá.
Otra vuelta
más sana. Y el ruso ahí iba cogoteando, ¿no?
Pisemsky,
desde luego, estaba esperando que viniera una mina muy hermosa que terminara por fin con la beligerancia entre los dos países. Pero el funcionario ruso se horrorizó. Mary Hastings era muy fea. Así que el hombre vio pasar a una dama ajena por completo, ¿no? Además a los requerimientos que conocía él iba a tener el zar. Amargado, sabiendo que su mensaje iba a producir inconvenientes entre los dos países, le escribió a Iván que Mary Hastings era fea. El rechazo de Isabel, el mal ofrecimiento de la reina al entregar una sobrina sabiendo lo fulera que era, terminaron por ofuscar del todo a Iván el Terrible. Y si ya andaba un poco con la montura ladeada, bueno. No hubo alianza entre Inglaterra y Rusia, y no solo eso, el comercio entre los dos países quedó paralizado por 50 años.
Eso es rencoroso, ¿eh? Bueno.
Durante esos años ninguna compañía inglesa pudo entrar a tierras rusas. Allá por 1635 los gobiernos de Miguel Romanov y Carlos I de Estuardo, aquel que fuera decapitado por Cromwell, se encargaron de reanudar las relaciones. Aquí termina esta historia, una historia finalmente de un desencuentro amoroso, de un rechazo y las consecuencias que tuvo.
Sí.
Imagínense.
Y de desencuentro de amoroso no tuvo nada, nunca.
Nunca, no. No. Me dirá usted que los tiempos actuales ya no permiten que un simple desaire venga a causar inconvenientes políticos. Bueno, mi respuesta es que no lo sé, ¿no? Yo creo que sí, que siguen causando. Los desaires siguen causando inconvenientes políticos. Desde luego no son estos desaires. La gente que maneja la política actual es tan profesional en su oficio que no permite que el amor interfiera, que las cuestiones amorosas interfieran. Y por otra parte, los políticos de hoy son en general bastante más viejos que en los siglos anteriores, ¿no? Toda la gente de hoy es más vieja que antes. Cuanto más pasa el tiempo, más vieja se pone la gente. Es así. José Naroski. La razón es sencilla. La gente vive más. Vive más. Entonces se ha llenado el mundo de viejos, porque nadie se muere, y porque además la gente se toma mucho más tiempo para hacer las cosas. Cosas que antes los hombres hacían a los 23 o 24 años, ahora se hacen a los 42. La adolescencia se prolonga, las ramas juveniles de los partidos encolumnan a personas de 50 años, los escritores jóvenes están a punto de cumplir los 60. En fin, es todo así. ¿A quién quiere dedicar esto?
La verdad que yo se lo dedicaría a los emisarios que van y vienen, claro, pobre.
Claro, al pobre Thomas Randall, que andaba ahí de acá para allá. Pobre.
Sí, llevando malas noticias, además.
Sí, sí, sí. El que tenía que convencer a Iván era ese.
Eso es muy difícil.
Oh, muy difícil.
Porque tampoco le puede mentir, porque después es peor.
Pobre, lo hicieron ir caminando al Kremlin.
Sí.
Abajo la lluvia, abajo la nieve. Bueno. Y todo así. Vamos a escuchar un tema que a mí me gusta, ¿no? Estaba pensando que Isabel de Inglaterra no era muy linda tampoco. Pero sin embargo tenía una especie de historia glamorosa, ¿no? Contaban siempre que el que estaba enamorado de ella era Walter Raleigh, el viajero, que incluso le puso a esta zona de los Estados Unidos Virginia en honor a la reina Isabel, a quien también le decían Virginia. La reina virgen le llamaban, ¿no? Y trajo de ahí el tabaco que quedó con ese nombre, Virginia. Ahora resulta que Isabel detestaba
el humo del el cigarrillo.
Tabaco, sí, trataba el tabaco. Y además, Raleigh fue el que impuso la costumbre, por una galantería que tuvo con la reina Isabel, de poner el capote sobre un charco.
Al gesto ese famoso.
Claro, ¿no? Pisa morena, como en el paso doble. Pero no le dio bola. Al final no le dio bolilla a nadie. No le dio bolilla a nadie, ¿no? Pero hizo falsas promesas. No solo a Iván, a más de uno. Y ese es el título del tango que vamos a escuchar entonces ahora por Carlos Gardel.
Thank you. de esperanzas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui, para darte enamorado las canciones, en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras tú la mensajera, la divina mensajera de mi amor, y corría siempre en voz de esa quimera, que a mi pecho lo ha llenado de dolor. Con tus risas y promesas engañándome tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti. Y andando entre las zarzas del camino, nada espero de la vida en mi ambular. No me alegran de los pájaros los trinos, ni me encantan las bellezas del pinar. Es que llevo las congojas de tu engaño, es que siento derrumbada mi ilusión. Y el recuerdo del pasado me hace un daño que destroza mi sensible corazón. Con tus risas y promesas engañándome tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaba en ti.
Era Carlos Gardel. En La Venganza Será Terrible, Falsas Promesas.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios, pero mañana estaremos recibiendo al público en el Auditorio Caras y Caretas, ¿verdad, Aguilera?
Sí, a las 20 horas, de Venezuela, 3:30.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a coquetearle a una mena.
Ah, bueno, esto es...
Coquetear, a mí me da muy de insecto, Lele, muy de... Sí. De animal.
A seducirla, va. A seducirla.
Sí, no, no es exactamente. Ah, una cosa no. Es seducir y otra es coquetear.
Sí, es un terreno muy delicado, porque sí. Puede quedar como un baboso si no lo hace bien.
Acá dice que se trata de mostrarse, de mostrar la mayor cantidad de virtudes en el menor tiempo posible.
Claro.
Bueno, esa es la seducción.
Claro.
Más que el coqueteo. Pero bueno. Rápidamente, por ejemplo, usted le dice a la mujer que le gusta cuáles son sus mayores habilidades.
¿Uno lo tiene que decir?
Y sí, uno es el que está coqueteando.
Y
pero tiene que ser rápido, no podés coquetear como Rolón.
Pero bueno, no.
Tres años.
Bueno, pero...
Pero habilidades, no cualquiera, porque yo en una época, por ejemplo, me daba vuelta los párpados, tenía la habilidad.
Bueno, se lo tiene que decir. ¿Qué tal?
Me daba vuelta los párpados.
Pero, Patricio, mira, ¿sabes una cosa? Yo puedo darme vuelta los ojos para adentro.
Pero es horrible, parece un monstruo.
Bueno, pero digo, pero si son habilidades...
Claro, lo mismo le puede decir, me recibí de ingeniero, o qué sé yo.
Sé mover las orejas.
Las orejas.
Claro, sí.
Claro,
sí.
Pelo las naranjas solo desde los 12 años. Eso es rápido,
a mí,
¿no?
Sí, pero me parece que... ¿Y que la mujer va a prestar atención a eso?
Sí, claro, claro.
Se enamora.
Incluso si ve que diciendo no tiene mucho efecto, puede hacer alguna cosa.
Claro.
Algunas pruebas de destreza física.
¿Sabe hacer la vertical usted?
Sí.
Bueno.
Pero me tiene que agarrar alguno.
No, eso no es saber hacer.
Me tienen que cuidar.
No, eso no es saber
hacer. Sí, porque si me rompo los cuernos.
Sí, señor.
Puede correr, saltar, trepar un árbol.
Pero ¿cómo? Por ahí ella es la recepcionista de la clínica. Y claro. Usted que se va a poner ahí a correr adentro de...
Y sí, está la tipa de usted para que ella lo vea.
¿Sí?
Por ahí salta un sillón, limpito lo salta y se queda así la mira.
No, no.
Queda como un loco ahí adentro.
Quien puede lo más, puede lo menos.
No sé, señor, es horrible, me parece.
Yo me acostumbraba a pararme en cuatro patas y levantar una.
Como sin, un perro.
Claro, sí. Sin perder estabilidad. Y bueno, imagínense, ¿no?
No, sí, bueno, pero
la,
no,
la mira
no.
Siente como una sensación de...
De asco.
De confianza.
No, señor.
¿No?
A mí me parece que por ahí...
Lo importante es que rápidamente confíe en ti.
Por ahí, cosas a primera vista, que ya vea que uno es prolijo, que uno está bien semblanteado, limpio, por ejemplo.
Bueno, pero sí, limpio tiene que estar igual, bueno. Señor.
Acá dice que también, si usted quiere acercarse rápidamente, esto es seducción, sí. No es coqueteo, puede proponer un juego que conduzca paulatinamente
sí.
A la situación íntima.
Sí.
Juego de prendas.
Está bien eso.
¿Quién dijo que tal cosa?
Sí.
Juego de manos.
Bueno, lo que pasa es que esos juegos ya ahí... Más que seducción, ya está todo
sí, bueno,
muy afanado,
bueno.
Señor.
Jugar a que uno es un caballo y se hace domar.
Sí, bueno, sí.
Eso está bien.
Pero eso es muy confianzudo ya.
Ya está
pero
muy avanzado.
Me imagino por ahí que si está sonando música ambiental en el lugar,
sí.
Invitarla a bailar o bailar, algo. Claro. Y ahí ya hay un acercamiento.
Ahí hay un acercamiento.
Pero ¿qué situación esto, está? Es raro.
La mancha venenosa también.
Sí.
No, bueno, pero no, por ejemplo, yo le pongo otra situación, porque eso parece, en una fiesta no vale.
No, no,
te digo,
no.
Lugar, en la cola de un banco, ¿qué hace usted? A ver.
Bueno, pues,
bueno ¿cómo, todo eso que ¿cómo? Le acabo de decir.
¿Qué se va a poner?
Salto para arriba, me pongo en cuatro patas.
No, no se puede.
No, la cola de un banco no va a jugar.
No va a jugar.
Pero lo que digo yo, por ahí está sonando un tango.
Claro, y usted, soy y la mire y dice,
¿cómo sabe bailar el tango?
Claro.
No, dice,
si está sonando este tango, no podemos desperdiciarlo.
Claro, y ahí ella se levanta del escritorio porque lo está atendiendo
claro.
Por un tema bancario.
Sí.
Y usted empieza...
Y bailan y todo. Claro. Ay, hacen así. Imagínense, una escena fantástica.
Por ahí lo aplauden todos los jubilados que están ahí para cobrar.
Claro, y después te la suben a las redes.
Sí.
Bien, si uno invita al cine a una mujer que conoce...
Sí.
Que la conoce, pero poco todavía.
Claro,
no,
claro,
no es
claro,
la novia,
son...
¿no? Hay que empezar a acercarse físicamente
sí.
De a poco. Pero, ¿qué es mejor? ¿Tomarle la mano al compartir el posabrazo?
No, eso ya es muy avanzado para mí.
Es muy avanzado, porque yo le estaba claro, por decir
claro.
Pasarle la mano sobre el hombro,
no,
que es
no.
Mucho peor.
No, para mí se tiene que ir inclinando el cuerpo para que choque con
no,
ella.
No, primero, el primer aliado de esta situación...
Sí.
Es la golosina. Usted tiene un chocolate
sí.
Y dice, vamos a compartir este chocolate.
Claro. Sí. ¿Y qué tiene?
Pone el dedo pulgar.
Sí. ¿En dónde?
En el chocolate, señor. En el chocolate. Y le dice, poné vos el tuyo.
Sí.
Ella también.
No tiene que dejar mucho tiempo porque se empieza a derretir.
Se derrite el chocolate.
Bueno. Y lo parten.
Claro. Ah, entiendo.
Dice, ay, ahora, a ver cuál es más grande.
Sí.
Entonces compara.
Ese,
y dice,
ese lo conozco.
Bueno, señor. Dice, se ríen juntos.
Claro,
pero ¿qué comparan? Le parece con golosina algo mejor? Tengo un chupetín, pero uno solo.
Sí,
podemos chuparlo entre los dos.
Claro.
Si recién comió papa frita.
Una cosa trae bueno, a otra. No, ¿no?
Acá se está más cerca todo.
Se puede uno agachar a juntar monedas caídas, se le, hace como se le caen las monedas
sí.
Y después empieza a besar las pantorrillas.
¿Pero cómo puede ser eso?
¿Se va a llamar a la... como con aire casual?
No, ¿cómo va a ser con aire casual?
La moneda, ay, se me cayeron las monedas. Y la agarra las pantorrillas.
¿Y va a llamar a la policía la mujer? ¿Cómo va a besar sin...
Se muere de un gemelo. ¿Está permitido durante la proyección acercarse a una desconocida?
No.
Para mí no.
Cuidado, que vos te sentás al lado
no.
O atrás.
No, señor.
Y ahí pero... empezás a acercarte.
No, señor.
Te sentás ¿sabes? Atrás, le ponés la, la boca ahí en la oreja y le decís...
Pero si ni siquiera...
Qué película, ¿eh?
No, señor.
Pero encima ella no lo vio nada.
Claro, claro.
Te va a asustar.
Espera una escena así de amor.
No, señor.
En el oído.
Bueno, vio que hay salas de cine de última no. Tecnología... que usted escucha por adelante y escucha por atrás.
Sí.
¿Cómo es eso?
Con doble parlante.
Sí,
claro, doble
no,
parlante.
Tiene todo el sonido envolvente.
Sí.
Usted, por ejemplo, va a ver, hay una un western.
Sí. Que vio que tiran sillas, tira, entra uno, sí, golpea al otro. Bueno, hay cosas que las escucha como están sucediendo.
Claro, claro.
Si y de la repente... silla viene de atrás, escucha que de atrás vuela una silla.
O usted está mirando todo adelante en la pantalla y que hay una pelea y de repente escucha un tiro de atrás. ¡Pum! Y
bueno, pero eso no se da cuenta. Tiene que ver con el tipo que está atrás y le dice, bueno, ¿qué tiroteo?
Bueno, quizás ella lo confunde con el sonido envolvente. Dice, esto es parte de la película.
Dice... Uno puede dar comienzo al acercamiento, bien,
sí,
con comentarios como le acabo de decir, casuales sobre la película.
Sí, pero a mí me parece
Le dice, por ejemplo, ¿qué le pareció esta escena? Así nomás, no la conoce la actriz.
No, bueno.
Dice, ¿qué actor, no es cierto?
No, pero, bueno, eso es muy pesado, señor. Este, no, pero
es interesante, yo me quedé enganchado con lo de la golosina. Desconocidos, dos... saca un paquete de pastillas y le ofrece.
Le convida.
Hay gente que ofrece pastillas.
Y ella puede pastilla. Decir gracias.
¿Una pastilla? Y ahí le dice, ¿qué actor, eh?
Sí.
No, bueno.
Y ahí nomás se le caen las monedas.
No, no, señor.
también, muchas veces hemos hablado, ya esto es muy audaz, ¿no?
Sí.
Pero cuando uno ya está desesperado por una mina, la ve que va al cine... Sí. Incluso por ahí va con otro tipo la mina.
Sí, uno medio la venía siguiendo.
Claro, claro. Va con otro tipo. Sí. Es una mina por ahí que vive en el barrio y usted no... no...
Claro, claro, claro.
Y ella,
la empezó a seguir.
Claro, yo y, me juego.
Y ella se mete en un cine.
Se mete en un cine y se encuentra con el novio, se saludan. Sí. Usted ahí. Y entonces dice, te arrastras de espaldas...
¿Cómo?
Sí. Por abajo del asiento. Y le apareces entre las piernas.
No,
pero que como una...
La cabecita tuya aparece entre los dos zapatos de ella.
Como un mecánico.
Pero la mirás.
Me parece una intromisión.
Y le decís, hola.
No, pero se va a asustar, señor.
Qué tiroteo.
Es verdad, ¿no?
Es demasiado.
Soy demasiado audaz, ¿no es cierto?
Sí, no, por favor. Nada más que audaz, usted es un acosador.
Bueno,
sí, para
¿interactuar
mí...
con la película?
Interactuar.
Eso sí puede ser. De decir, qué graciosa.
No, cuando hay escena de amor, usted
aprovecha la
situación. Ay, mirá. No es mucho, no es mucho. Y seguimos ya en otro ámbito que no es el cine. Y dice: si uno está parado en la puerta y pasa una mena que le gusta, ¿qué hace?
Primero que ya no hay que decir piropos.
¿Qué es una vecina? Dice usted.
Y usted no sabe. A lo mejor pasa esa vez solamente.
Pero la vio por primera vez.
Usted la vio por primera vez, pero a lo mejor vive cerca y va a pasar muchas veces.
Sí.
No, ahí usted se tiene que destacar en algo, por ejemplo, regar las plantas, tiene que estar haciendo algo usted. Se pone a hacer algo.
Para mí no, porque si usted está haciendo algo y quiere seguirla...
Ah, bueno,
deja la manguera ahí, goteando.
No, bueno, no, si
no... ¿Le puedo dar un consejo? Consiga un perro, consígase un perro. Entonces cuando ella pasa...
Lo suelto.
No, cuando ella pasa usted está con el perro y por ahí ella hace algún comentario. Qué lindo.
Bueno, no, tiene que ser un lindo
si
perro.
Si no le dice nada, y usted le dice, ¿cómo no me hace ningún comentario sobre el perro?
No me gustan los perros, le dice. Le bueno, me da miedo.
Ese es usted.
No, pero un perro no sé, si ahora si ella trae un perro, sí. Los dos con perro ya es otra cosa.
A mí me parece... que dejarle, no, estaba pensando en dejarle algo escrito.
Pero si pasa... Sí.
No, si pasa caminando pasa no tiene tiempo. Lo que es, por ahí, si uno se disfraza de mimo y hace un gesto como que le pega el corazón.
Bueno, sí, con los dedos.
Hace como un corazón que se lo entrega.
Sí, pero la mina debe odiar a los mismos.
Cualquiera no. Si no, como enamoran. Los mismos como enamoran. Y mire, se llaman mimos.
Disfrazados de otra cosa. Los mimos ocultan que son mimos para levantar minas. Después un día, ya cuando entraron en confianza, mirá, dice, te tengo que confesar una cosa, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasa? Dice la mina, espera un poquito. El tipo va a otra habitación... Y aparece.
Se pinta la cara de blanco.
La cara de blanco, una camisa raya, un mameluco ahí sale. No. Diciendo, ¡hola! No dice nada.
Hace la pared.
Se apoya que se hace como que se apoya la pared. No.
tira de la soga.
Se pasa un hilo por la nariz.
Se levanta la mina y se va.
Y la mina dice, no me digas que...
Sí. Me hace con la cabeza.
Tendríamos que hacer un programa de mimos acá en la radio.
Sí. Bueno, yo me reúno mañana con las autoridades de la radio, ¿se lo puedo proponer?
Ah, mañana, hoy también se había reunido.
Sí, pero mañana es un desayuno de trabajo. Mañana ya no sé.
Claro. Yo propuse varias cosas aquí. Un ballet en la radio,
sí,
me rechazaron. Mimos,
sí,
me rechazaron. Ventrílocuos.
Es genial.
Sí.
Ventrílocuos en la radio. Sí, sí. Yo le dije, mira, nosotros... hacemos lo mismo de siempre y decimos que es un ventrílocuo.
Y claro, sí.
¿Y qué sabe si no lo ve?
Bueno, para mí que a Liberty le habla un ventrílocuo.
Sí.
Esa voz no es humana.
No, es de otro.
Es de otro. Es de
si lo sienta en la rodilla.
Claro, sí.
Por eso siempre a Liberty, cuando está frente al micrófono en el programa, está sentado en las rodillas de...
De Ulanowski.
De alguien, ¿no?
Claro.
No sé quién.
Atención.
Claro, ves que es una voz de ventríloco, sí, sí, eso. Sí, eso sí. No proviene de cuerdas vocales.
No, de ventríloco es... ¡Atención! Es con una cosa más así, claro, con la boca más cerrada.
Así trabajan los ventrílocos.
Mirá,
es malo para el estómago.
Claro, dice que hace mal a la salud. ¿Cómo se hace hablar al estómago? Esto se... ¿Se puede enseñar o se nace ventríloco?
Para mí, yo siempre creí que era mentira eso.
Claro.
No, pero no es
porque
mentira.
Porque yo todos los ventrílocos que vi, los vi por la televisión.
Sí. Claro.
Y por la televisión, ¿qué me importa? No, puede haber un tipo parado ahí.
Lo que sí es cierto, como el ventrílocuo está siempre como sonriendo y con la boca un poco abierta.
¿El muñeco?
No, el hombre.
Ah, el ventrílocuo.
El ventrílocuo. No puede pronunciar la P. Entonces...
¿Como usted?
Cállese, por favor.
A usted lo maneja un ventrílocuo.
En vez de P dice ¿qué? Requenque. Iba caminando un perro. No puede decir perro. Querro.
Un perro. Bueno, señores, por favor.
Cocorro.
Me parece que tenemos que dar paso porque estamos muy atrasados. ¿Eh?
Bueno, sí,
muy bien. A la parte musical.
Pausa.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 7:50.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM 750.
750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Música.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos aquí solos en la radio, pero mañana y el viernes también estaremos recibiendo al público en el auditorio Caras y Caretas.
Sí, sí, en Venezuela 3:30.
Sí,
¿eh?
Señor, a las 8 de la noche.
20 horas es por orden de llegada.
Así es. Bueno, si quiere lo llama el maestro que estaba tomando frío en la puerta. Y ya llega a los estudios de Aire 750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Me acompaña el querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Qué rápido terminó ahí el... La introducción.
Que estaba haciendo, era lindo lo que estaba haciendo ahí, maestro.
Sí, pero le hizo ¡plop! Cortó.
Como un zorro.
Sí. Bueno, a ver, pedidos que llegan arroba la venganza radio, que es nuestro lugar en el Facebook, así nos encuentran. Le piden para Ana Sueño de Barrilete. Hace mil años que
no. Hace mucho que no hace un
Sueño de Barrilete.
¿Y quién lo canta?
No sé, ¿quién lo canta? ¿Usted?
Sí. A ver.
Vete, chico, ya te vi en el mirar. Besando la fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete. Sueño igual que un barrilete elevándose entre nubes. Con un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión. Y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete. Y el dinero es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete. Que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y es igual que un barrilete al que un mal tiempo puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín.
Hermoso, señores. Bueno, le piden... ¿tiene el acordeón a mano usted? Porque...
Le
piden el viejito del acordeón.
El viejito de la misma.
El viejito del acordeón, que me imagino que con acordeón.
Sí. No, en realidad sí.
Bien. Bueno, está como para el viejo vals.
Bueno,
ustedes es un...
confesé, siempre que más llamaba tu interés, no aquel más. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un viejo, era mi corazón, su baile. Fue como un loco volar de farrera, con giros y vueltas en torno al fanal. Menos de lumbino llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera cota que el mal se ponía mi loca ilusión? Dos en tu mano y mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Qué lindo, maestro.
Bueno, recuerden que mañana estamos con público en el Caras y Caretas, 8 de la noche, ahí hace Venezuela 3:30. Si usted quiere, ponga el dedo en donde le parezca y el tema que cae...
¿Qué le parece acá?
No, pero hay que fiscalizarlo un poco esto.
¿Vamos,
acá, a ver?
Y para que todavía no sabe dónde pusimos el dedo.
Vuelvo a poner, porque...
A ver... Ahí va. Rompe el papel.
A primera vista, para Lila.
Eso va sin trompeta.
Eso no. Sin trompeta. Espera un poco.
¿Tiene la trompeta lista usted ya?
Salió uno sin trompeta.
Bien, perfecto. Y si yo quiero hacer un pedido, ¿cómo hago?
Tiene que conectarse al Facebook,
Arroba La Venganza Radio. O WhatsApp,
que es 6585-5580. Prefijo 11, porque Buenos Aires, o 54911. Desde el exterior.
Es imposible comunicar.
Sí. Es muy fácil eso, le escribe y ya.
Yo lo diría 6,
sí.
585 y el número, 55.
Claro.
80.
Ahí está. 6, 585, 5580.
Sí, bueno, pero es el fraseo.
Queda mejor. Tiene una razón esto. Porque cada número del teléfono tiene una función. Uno es una especie de prefijo, el otro
la característica.
Te da alguna idea de característica, y el otro es el número que se repite en cada una de las secciones en que se divide.
Sí, igual no hay más características con los celulares.
No existe más, pero
el 6585 no significa
la gente realmente ha desarrollado una manera
sonora
de escuchar que es así como lo retiene.
Bueno. Como sea, le habían pedido a primera vista a Demo.
Ah, no, así. No la sabemos.
Cuando no tinha nada, eu quis. Cuando tuve ausência, esperei. Cuando tive frío, tremi. Quando tive coragem, me quei. Quando digo carta, abri. Quando abri a príncipe, dancei. Quando olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando me achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Mara, saia, sou eu. Saia, saia, aí, Mara, saia, sou eu. Saia, saia, aí.
Y ahora sí puede sacar la trompeta, sí, si quiere.
¿Ya la tiene ahí?
Sí, yo la tenía afuera.
Buscamos pedido. Buscamos pedidos con trompeta,
sí.
Arrojamos al tacho de la basura a los 200.000 pedidos sin trompeta, sí. Y tomamos dos.
A ver.
Hojas muertas, por ejemplo.
Uy, con el maestro en piano.
Pero eso no es con trompeta.
Sí, sí,
¿no es con trompeta esa?
Sí,
con
el... pero yo no me acuerdo mucho. Bueno, dale.
Vale, a ver.
Y nos marchamos, quizás cuando los santos vienen marchando, nosotros también. ¿Cuál es esa?
Perfecto, ¿sí? Listo, estamos. Con en la versión rápida, ¿eh?
Mañana de caras y caretas.
Rápido, rápido, rápido. Lo más rápido que puedo.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Baiz, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Víctor Hugo, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Llorente, Villarruel.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Papaleo, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hinnicker, Delgado.
Las últimas noticias.
Händel, Villarruel, Capozzo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio.
750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM 750. Una señal.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM 750. 750. Una señal.
Even fish.